Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la nueva temporada de La Casita del Horror Podcast,
en la que nosotros, Javier, Carlos y José, profesionales del chisme paranormal, te contaremos historias de asesinos seriales, monstruos, encuentros extraterrestres,
sucesos históricos y teorías de conspiración cada semana.
Escúchanos en todas las plataformas de podcast, venos en YouTube y descubre nuestro contenido en todas las redes sociales.
La Casita del Horror Podcast se graba en Estudio Refugio Naturaleza Sonora.
Hola, bienvenidos a La Casita del Horror, en este bonus especial, ya que como verán, tenemos un invitado especial y falta uno de las personas que aparece todo el tiempo en el programa, Jav Sosa. Y hoy tenemos la notipelicacita, no es noticacita, no sabemos cómo se va a llamar la sección, pero creo que va a ser algo como al cine con la casita o la pelicacita. Pero lo más importante de todo esto es que la que me va a acompañar el día de hoy para hacer la reseña de esta película esperada por todos es la mismísima Pau Molly, que vino desde Chile a estar con nosotros.
Aplausos
ahí. Pau está con nosotros y la verdad es que traíamos ganas de grabar, dijimos que íbamos a grabar, luego yo tuve que estar fuera y demás, pero lo que sí hicimos, como prometimos, fue ir a ver la película de El Padre Amor. Y bueno, en el grupo muchos estaban esperando la película. Porque sí. Roxy comentó, Rob comentó,
sí, había mucho
Mariana comentó, o sea, como ¿qué pasó? Y ayer puse como una breve reseña mía y es un poquito lo que vamos a hablar hoy, pero también vamos a hablar un poco del Padre Amor. Y para eso, pues uno, hay spoilers. Pues un chorro de spoilers, la verdad, sí. No me voy a contener.
O sea,
voy a decir...
si no la han visto y la quieren ver, escúchenlo después de ver la película.
Sí, yo...
Y ahí nos dejan su opinión.
Con trabajo y control, cuando es normal, imagínense así, con película de spoiler. Pero para los que no sepan, vamos a elegir un poquito quién es el Padre Amor. Y vamos a poner un poquito del contenido. Es que tiene unas cosas así, la película medio raras, ¿no? Pero ahí va, vamos a hacer un intro. Y además quiero decir nada más que este guión lo escribió la mismísima Pau Molly. Así que yo voy a tener el honor de leerlo.
Sí, como que guión. Una pequeña
pauta. Ahí como nuestra reseña. Como todos sabemos, muchas de las peores atrocidades de la historia se han cometido en nombre de Dios. El peligro del fanatismo religioso es el gran poder y carácter de intocables que les confiere a aquellos que dicen ser los representantes de Dios en la tierra. Spoilers. No, acá no hay spoilers, la verdad. Tenemos como 10 capítulos de esto. En el capítulo de hoy analizaremos una película que trata sobre una conspiración en el que el mismísimo demonio había tramado para infiltrarse en la iglesia y cómo un hombre, el exorcista Padre Amor, encarnado por el mismísimo gladiador, le hace frente en cada batalla y al final, pues, van a ver qué pasa.
Ay, yo quiero decir esta parte.
Por favor.
Es que es mi sueño. Lo voy a hacer con voz de locutor.
Sí, sí.
Hoy, en La Casita del Horror, el exorcista del Papa.
Y nada más quiero decir que me siento un poco cohibido, ya que Pau Molly es ya doblaje, locutor oficial y todo. Yo cada vez leo peor. Pero bueno. La película. Vamos a decir un poco del Padre Amor, la película y demás. La película es una película que estuvo así como muy queriendo... Estuvo en muchos lados. Desde que salió yo la tenía ganas de ver.
Sí, sí.
O sea, también. Desde que la anunciaron, especialmente porque... Yo dije, uy, Russell Crowe, gladiador, a huevo la tengo que ver. Y Russell Crowe ya no está en esos momentos de
no está en su gloria y majestad.
Ya no es el
gladiador de...
Pero como padre italiano, le funciona. Y el Padre Amor, pues es un prolífico exorcista, varios libros en su haber. Tenemos aquí un pequeño... Un breve resumen de la vida del Padre Amor que ahorita Pauli nos va a compartir. Pero pues yo tenía muchas ganas. De hecho, Roxy nos dijo, oigan, véanla. Creo que Mariana nos dijo algo más.
Mariana también nos había comentado.
Entonces como que traíamos ganas y desde que sabíamos, que yo sabía que Pau venía a Mérida y sabíamos la fecha, dijimos, tenemos que ir. Creo que fue lo primero que hicimos.
Por cierto, un saludo especial al Triunvirato del Horror.
Sí.
No puedo no saludar a mis hermanas.
Sí, exactamente. Que de hecho les avisamos que fuimos a ver la película.
Sí, sí.
Y bueno, vamos a ver. Pauli nos va a decir ahorita un poquito de la resumen de lo que ha hecho
la
el Padre
vida
Amor.
Del Padre
Porque
Amor.
Hay muchas cosas. Ahorita estamos entrando a grabar y estaba saliendo otro podcast. Y me estaban diciendo de un documental, de una película en YouTube y todo. Yo no sé cuál es esa.
Hay mucha información en YouTube, sobre todo. Hay varias entrevistas. Como está la última entrevista que se le hizo al Padre Amor antes de que muriera.
Hace poco. ¿2019, parece?
Él murió en el 2016, creo. Y la entrevista es como del 2015. Es la última entrevista que dio. Que está súper buena, y en donde habla del último libro que lanzó. Él tiene muchos libros, tiene algunos donde habla sobre exorcismos, otras donde habla de cómo él sentía que el demonio le tenía miedo. Y es súper interesante lo que él postula, porque él nos dice un poco que, o sea, su teoría era de que el diablo no quería que la gente fuera mala ni hacernos pecar. No era ese su propósito. Ajá. Su propósito es llevarse almas. Ajá. Eso es lo que él quiere, capturar la mayor cantidad de almas, como sea.
O sea, te lo puede estar pasado bien, pero si te va a llevar tu alma, ok.
Pero para él llevarse un alma, necesita que esa alma esté súper débil, que ya haya así renegado de Dios.
Ah, bueno, y de los traumas o las heridas que la gente puede llegar a tener. Sí, sí, claro.
Entonces lo que hace es que te ataca como psicológicamente, se mete en tu cabeza.
O sea, siempre va con el más débil.
Sí, para que tú sientas que no eres merecedor como de ser salvado. Y cuando tú renuncias a Dios, ahí ya, entonces ahí te agarra y te lleva. Por eso lo que decía el Padre Amor, que lo más fuerte, más que el exorcismo, era la confesión. Confesarse era lo que te salvaba.
La película igual parece.
Ah, ¿viste?
Vamos a dar un resumen. Si quieres, Pauli, antes de que nos metamos, vamos con el resumen de la vida de Padre Amor. Además, así escucho la voz de Pauli en doblaje.
¿Quieres que te la lea en locutora?
Doblaje latino.
En latino neutro.
No. Como doblaje latino de Estados Unidos de... Ay, ¿cómo le hablas súper bien? ¡Oh, santo cielo!
¡Ah, perfecto!
No, pero normal.
Como, oh no, creo que el Padre Amort viene a salvarnos.
Pero ese fue con acento super yuca, ¿eh?
¿En serio?
Super yuca.
Ya me contagié. Bueno, ya me quedo ya. Ya, Gabriel Amort era uno de los más de 400 exorcistas que tenía la Iglesia Católica. Él nació en Italia, en Modena. Era una familia de clase media. Y combatió la Segunda Guerra Mundial. Eso me parece, pero... Y eso me sale en la película.
Exacto.
Y me pareció, pero así, ¿en qué minuto este caballero se mezcló así como...
O sea, cambió por la sotana.
¿Qué habrá visto en la guerra? Que el caballero fue como, sí, no. Existe el demonio.
Sí, me voy a cambiar Bueno, la Segunda Guerra Mundial. Sí.
Tremendo. Bueno, en algún minuto el papa de la época, había un exorcista, pero se puso muy viejito.
Ah, sí, el padre. Y ya estaba súper mal. Yo recuerdo ese padre. Es el que, Hugo Poletti.
Se llama, sí.
¿Sí, no?
No, este era el Cándido Amantini. Cándido Amantini era el...
Era el otro como super exorcista.
Era, podemos decir que era el Superman antiguo.
Ajá.
Y entonces necesitaban un nuevo superhéroe.
Ajá. Y entra.
Y entonces llamaron a este caballero. Y le
dijeron, el papá de Tony Stark.
Ese. Y le dijeron, sí. Y le dijeron, ya sabes que está muy viejito, por favor necesitamos a alguien que lo ayude. Y lo metieron a él.
Pero estaba grande, Amor, cuando entra esto. Según yo, cuando...
¿Ya había pasado la Segunda Guerra Mundial?
No, Amor ya tenía más de... Cuando empieza a ser exorcista, por lo que yo leí, él empieza a ser exorcista después de los 50 años.
Sí, ya estaba viejito. O sea, madurón, digamos.
Sí, y le pusieron como... Bueno...
Ya había hecho gladiador ya.
Definitivamente. Y le dijeron, oye, este es el bueno y... Y de hecho creo que él dice...
No, y fue furor cuando lo pusieron a él.
¿Ah, sí?
Sí, como que se empezó a llenar, porque ellos trabajaban primero en una iglesia y se llenaba tanto... Que los mandaron a otra, les cambiaron de sucursal.
Ah, sí. Porque era mucho. Yo no sé. Igual
recibía más de 80 casos diarios.
Exacto. Él entra, le dice, no, iba a entrar a trabajar, yo nunca lo he hecho, pero alguna vez conociste tal y te recomendaron, punto.
Sí,
y
entra muy junior, muy alumno en práctica.
Exacto. Y él como que conoce, o sea, cuando él empieza a trabajar, él lo hace así como burocracia. Me levanto, consultorio 1, exorcismo, 15 minutos, el que sigue, y así. Entonces, así él saca su cuenta de, bueno, pues yo hacía tantos en la mañana, dormía mi siesta, me levantaba, hacía otro tanto.
Yo imagino que en la mañana se formaba una fila así como consultorio de salud pública, así como que repartía números.
Y dice, pues yo hacía al año, no sé cuántos, no sé, 1,000, 2,000, por tantos años que trabajé, 10,000, 15,000 exorcismos, no sé cuántos.
Mira, se calcula que llegó a practicar más de 160,000 exorcismos. Pero de este no todos eran reales posesiones.
Ah, porque hay infestaciones, hay posesiones. O sea, tienen como una escala. O sea, ya así película, exorcismo, así ese nivel, hizo menos. O sea, acá parece que hizo...
De hecho, no lo quise como sacar para alguien porque era como mucho, íbamos a hablar 3 años. Pero hay como niveles y características. Creo que son como 4 o 5 características que sí o sí tiene que tener para calificarlo como posesión. Sí, claro. Otro como...
Pero exacto, y es escalando. Como... Desde cosas muy sencillas como... Ah, está poseído porque le gusta hacer maldad. Pero es como así el primer paso. Y luego como hay infestaciones y luego como que empieza
Hablan
a ver cosas.
Hablan otro idioma. Exacto. Se pone a hacer la araña.
Pero él dice que así 100... O sea, más o menos como 100 así absolutas que eran así película.
Claro, porque no muchas de las... Y eso es algo que diferencia al Padre Amort, que él como que detectaba inmediatamente cuáles eran problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, personas que estaban tratando de llamar la atención o que tenía como una obsesión satánica. Versus...
La primera escena de la película.
Que nosotros dijimos, oye, pero ¿cómo ya? Como que sí. Le salió muy fácil el exorcismo. Sí. Fue el primer comentario que dijimos, nos miramos así como...
Y luego él dice como, no, es que esa persona nada más tenía como un trauma y lo engañé. O sea, como si tú... Él como que además si detectaba que tenías como un problema psicológico, no te dejaba ahí como...
Sí, si él no abandonaba si caía
como en su área de que tú tenías como una obsesión y realmente, o sea, porque me imagino que habrá gente que está obsesionada con que está poseída o tiene como un tema y los únicos que le pueden dar solución a eso sería la Iglesia Católica. Entonces, claro. Si ningún sacerdote te dice, oye, estás loquito, pero yo te echo la mano. Mira, ya también dije, ya estuvo, ya saliste. Pues te quedas con eso y también te daña la vida.
Es que igual él aprendió a la mala. Ajá. Eso, pues, de no abandonar y no derivar así como, no, este no es mi tema, este es para el psiquiátrico, porque se le murió una,
exacto,
chiquilla. Exacto. Entonces, que sale en la película. Exacto. Mucho spoiler, por si acaso. Corte aquí si no quieres seguir.
Exacto. Entonces, él como que le busca la solución y le busca la vuelta a bastantes cosas, ¿no? Y, sí. Y bueno, ya como... Pues hay como tres ahí momentos, ¿no? Y vamos con él. El título que le dice Pau Molly, dice, te lo resumo. Eso acá no debería aplicar, eso es un albur. No lo debería haber puesto. Yo lo leí y dije, esperen, esto... No. No
sé qué significa. Me lo vas a tener que explicar. Porque no quiero andar por la vida diciendo malas palabras en yucateco.
Pero...
Ya, pero... Contemos un poquito de cómo parte la película qué se trata.
Inicia como... O sea, la más o menos la idea es como... El padre Mort está como pasando por un mal momento con los nuevos jovenzuelos de la curia católica. Los meros meros.
Sí, verdad.
Como que no les queda muy bien. Pero tiene ondita, va en su motito.
Era un rockstar.
Ajá, era como un rockstar y... Lo citan y le dicen, oye, güey, pues, ¿sabes qué? Pues, explica esto. Y él dice, ¿saben qué? Yo, mi patrón es el Papa, arréglasela con él y se va.
Sí, los manda muy así. Sí.
Y de hecho, me llamó la atención a lo que tú leyó hace poco, que como que uno de los cardenalillos ahí, como juniors, como de los que están en la mesa, como juzgándolo, pero se veían como más jóvenes, un capuchino. Y dicen, un capuchino. Y él se ofende. Y luego me acordé que yo leí hace poco que en Roma, en Italia, después de las 10 de la mañana, no debes tomar ningún café con leche.
¿Por qué? ¿Qué?
Está no mal visto. Está mal visto. Los italianos, especialmente. O sea, el café con leche es para las mañanas. Tú después de las 11 de la mañana, es expreso sin leche.
Solo café.
Solo sin leche. Ah, y él lo hace. Él lo hace en la película. Él lo hace en la película. Sí. El capuchino. Y dije, no, expreso.
Y aparte haciéndose como el simpático, como con las monjas. Ajá. Y que le traen el café. Mira.
Sí, así como un sonidito ahí.
Sí, como todo, que les hace la pata. Sí, sí, como que sí. Le cierra un ojito así. Ya.
Exacto. Pero entonces en Italia sí es. O sea, la gente como... italianos, demás, o sea, se ofende, no les gusta. Y el café, y es porque tienen como una obsesión con la digestión en Italia. Y al parecer, aunque suena ridículo, como el 60% de los italianos son intolerantes a la lactosa. Entonces, como que...
Pero no antes de las 10 de la mañana. Son intolerantes después de las 10 de la mañana.
Como que la idea es no cargar tu cuerpo con tanta leche a lo largo del día. Sí, fue lo que estuve leyendo antes de ver la película y me llamó la atención.
El dato.
Pero bueno... Él va y le dicen como, güey, o sea, él como que al final le dice, suerte, chavos, eso, véanlo con mi patrón, mi patrón es el mero mero. Yo, además él dice, él es, además, eso es muy importante, él es exorcista de Roma. Y el obispo de Roma es el Papa. Entonces realmente no hay a dónde subir eso.
Claro.
Entonces,
escáleselo a mi jefe, exacto, si le molesta,
o sea,
tanto.
Yo soy y eso está bien padre, ¿no? Que el Papa sea como el obispo de Roma y tenga como esa potestad única ahí.
Sí.
El Papa se ve así como medio golpeado. Yo pensé que en algún momento iba a haber ahí algo con él. Pero bueno, le dice, oye, ¿sabes
qué? Pero también tenían como una conexión especial ellos dos.
Como que confiaba, como que sentía que la gente se estaba alejando de los ritos antiguos y como que...
Claro, en eso era como que esta comisión ya no creía en los exorcismos. Uh-huh. De hecho, él les dice así como, si ustedes dejan de creer en este tipo de rituales, ustedes están dejando de creer en Dios.
Exacto.
Porque lo que más nos indica que Dios existe es que existe el demonio.
Exacto. Exacto. Y bueno, de ahí ya va a ver al Papa y le dice, ¿cómo te fue? Y le dijo, pues ya sabes, pero no importa. Y le dice, oye, hay un caso. Ten cuidado. Recuerdo que por ahí hubo algo.
Ah, sí, le dijo, sí. Es como, es de lo bueno.
Ha dado problemas.
Hay un caso y es de lo bueno.
Ajá, ha dado problemas en la anterioridad, le dice.
Sí, sí.
Y creo que va como unos archivos, pero no se ve como son los archivos vaticanos. Se ve como una bibliotequilla así medio fresa.
Sí.
Como que agarra los papeles y se va.
Era como, se me imaginó la biblioteca como de Harry Potter.
Sí.
Y llena de...
¿Sabes qué? De hecho, en la última...
De merodeadores.
En la última escena, cuando ya se ve así ensamblado el full team, sentí que era muy como el lugar donde... ¿Viste Loki? La serie.
Sí, sí.
Así.
Cierto.
Así lo sentí, como muy Marvel esa parte. Pero bueno,
o sea, corte... ¿Solo esa parte?
No, esa parte. Pero bueno, ya el padre amor agarra y le dije, va, sí. Corte A, ya, vamos con la familia que
en
tiene.
En paralelo, la clásica. Es como... Esto es muy lugar común, casi como parte en todas las películas. Una familia muy tipo en un auto, mamá, hijo, hija, pero sin
adolescentes.
Papá. Va con un adolescente. Eso es la parte más terrorífica de la película. Sí. La adolescente. Con su pose de, ay, no quiero nada, mi mamá no cacha.
Y son americanos.
Son americanos y van llegando a España. ¿Por sí, qué? Correcto. ¿Por qué nos enteramos ahí a pocos minutos de la película que murió el papá?
Murió el papá y heredó ese como...
Y les dejó esa... Es como una abadía.
Es una abadía, ¿sí? Pero es en... ¿Tenemos para acá el pueblo?
Creo que es... No me acuerdo si era Toledo. Ya no me acuerdo. ¿Por qué? Tengo Alzheimer. Pero, porque estoy viejita. Pero sí, era un pueblo... Castilla, ¿o no? Bueno, la cosa es que llegan a la casa. La casa la estaban... bueno, la casa, la abadía, tremenda. La idea de ellos era remodelarla y venderla, porque ya era como el último recurso económico que tenían.
Castilla.
Era el último recurso que tenían ya que había muerto el papá en un accidente súper traumático. Y también después nos enteramos que el hijo menor iba en el auto cuando sí, fue vio, el accidente.
Y
vio cuando el papá murió y por lo tanto estaba súper traumatizado y no hablaba. Llevaba como 2 años sin hablar. No sé, todo el tiempo
año,
que había muerto.
Todo el año que...
Ajá. Que había muerto el papá, no hablaba. Bueno, llegan aquí, ahí se ve la hija adolescente como muy desafiante, como pidiéndole cigarros a los maestros, muy así.
Ah, porque estaban como en remodelación, como que era, es lo claro. Único que nos queda, la vamos como a remodelar y la vamos a vender. Entonces uh-huh. Es un lugar así como que de destrucción y todo, o sea, está como feo.
Sí.
Pero...
Tenía muchos pasillos, exacto. Muchos pisos.
Exacto, una casa.
Áreas que estaban que se estaban derrumbando.
Y desde que llegan como empiezan a ver como cosas raras. Desde,
Al segundo uno.
Sí, la verdad es que en honor a la película esto pasa rápido. O sea, hay acción todo.
Y escala súper rápido.
Es no, como... no es la típica película de suspenso, terror psicológico, suspenso. Porque acá es todo es como muy sí. Claro, muy directo. De hecho, Malena odia las películas de terror. Yo le dije, la verdad, no, pudiste haberlo ido a ver. O sea, no hay esos momentos así como...
No, esa tensión como tipo...
Que te lleve y te construye...
Como Annabelle, que ajá, tú no, estás... No. ¿Se movió la muñeca o no? No,
acá no.
Acá es todo acción.
Y es visual. Y es así, sí. Obvio, así pasó enfrente de ti. Sí. Y hay un momento en el cual... bueno, hay un momento en el cual como que... Hay como una explosión abajo.
De gas.
De gas. Sí. Y como que los albañiles dijeron, nos vamos, nos odiamos a todos.
Ah, es verdad. Y queda por eso queda sola la casa. Porque
y quedan solos, ajá.
Quedan solos ellos en la casa.
¿Y cómo empieza el tema del entonces, niño?
Empieza a la niña primero, empieza a escuchar que le golpean la puerta. O sea, tut, 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 tut. Y por el otro lado contestan, tuk, tuk. Uh-huh. Y entonces ella pensaba que era el hermano chico. Que andaba todo el rato con audífonos y escuchando música y no sé qué. Y esto escala súper rápido. Desde ruiditos, pasos, hasta que ya el niño...
En cama, fiebre, creo que sí.
Sí, se enferma. Y la hacen los típicos rasguños.
Ajá, y es con rasguños y empieza a hablar. Y de pronto entra como la mamá y la hija. Y la mamá y su hermana. Y él dice como, tráigame al sacerdote.
Sí.
Y como lo que hacen es ir por el sacerdote del pueblo. Llega el sacerdote del pueblo y abre la puerta.
El padre Esquivel.
El padre Esquivel, exacto. Y literalmente abre la puerta... Y lo sale volando así por la puerta, así como si
lo hubiera tira lejos.
Así, lo sale sí. Volando a la puerta y dije
súper humillado.
Ajá, exacto. Dice, sacerdote incorrecto, tráigame otro.
Claro.
Y ahí es como cachas que el que va a ir es muerto.
Por supuesto que sí. Es el mismísimo gladiador. Este es el personaje que... El actor que hace del tipo... lo perdí. El que hace del personaje del ¿cómo se llama? El Capitán América.
Ajá.
Del padre Esquivel.
El padre Esquivel es Bucky.
Sí, Franco Nero, que salió en Cartas. Ah, no, ese es el papá. Es el que está en la película. Está detrás de ti. Es una película que está en Netflix. Ah, okay. Que no es tan buena, pero que es digna de verse. Y okay. El protagonista es el que hace de padre Esquivel acá en la película.
Ok, ok.
Así que ahí tienen otra para que la sigan. Otra de terror.
Bueno, pues ahí está. Con el tema, bueno. Aquí como la parte rápida. Llega Mort. Les dice, voy a explicar que tengo un exorcismo.
Espérate. Llega Mort en su moto.
Tiene una motito,
con sus
una
lentes
Vespa.
Oscuros. Sí, con sus lentes oscuros. Así como...
Y tiene su chatita con su whisky sí, o lo que sea que tome.
Saca su botellita de whisky, se toma un trago. No, así es, o sea.
Y él es como Tony Stark. El personaje es como muy... amor es como divertido porque él dice que el demonio odia las bromas.
Sí, ¿verdad?
Entonces él todo el tiempo está haciendo bromas a la gente.
Y es muy sarcástico y tiene así, un humor y ahí, muy especial.
Y ahí también siento que como que al final de la película te das cuenta que sí lo logró. Porque termina y él hace una broma. Porque te puedes quedar con la idea de que será, no será. Entonces, bueno, él llega, le dice como, oigan, ¿saben qué? Cuando entra al cuarto, o sea, él dice, o sea, él como que se da cuenta que no es un demonio normal. Como que empieza a tener como una alucinación él, como que empieza a decir cosas.
Es que como él comprobaba, una de las cosas, porque tenía una piedra también que les pasaba por el ojo, ¿te acuerdas? Ajá. Y que se veía como un ojo de reptiliano.
Sí, sí, sí.
Y ahí, ya. Pero también él comprobaba si es que era o no el demonio, porque lo empezaba a picanear así. Ajá. Y le decía, como, ya, si tú eres el demonio, como, demuéstramelo.
Ajá, sí.
Ah, no eres el demonio, ah, no me lo puedes demostrar. Ya dime algo de mí, algo de mí. Exacto. Que solo yo sepa. Y ahí, exacto, le dice como su pecado más terrible o el error que él todavía no se perdona.
Exacto. Y él como que sale y le dice, oigan, le contaron algo de mí a esta persona y demás. Y no, para nada, que no sé qué. Bueno, entonces, claro, pues sí hay como un exorcismo. Ahí sí como historia súper secundaria. El padrecillo tiene como un amorío. Entonces,
raconto ahí, chum.
Ahí se lo agarran a él. Los primeros, la primera entrada ahí a exorcizar, pues el padre tenía un amorío cuando era padre y se lo golpean durísimo. Pero una cosa importante es que él dice, es como la confesión, hay que hacer como el tema de la confesión antes de entrar, y de hecho le pide confesarse a los dos, se confiésame, y empiezan como a explicar las cosas. Entra a hacer el primer exorcismo, y igual, o sea, como que no sale muy bien, como que...
Sale pésimo, Esquivel se desconcentra, deja de rezar, se mete en su cabeza.
Al niño y lo acaba de agarrar.
No, terrible. Y ya, salen medio derrotados, y ya, tenemos que prepararnos mejor para esto. Mandan a la familia a descansar, a la mamá con la hija, y ellos
salen.
Esquivel se queda, se supone, como cuidando la casa y a la niña con la mamá, y el padre Amor se va a investigar en la casa.
Y encuentra como un pozo.
Encuentra, pero...
No, tira. Como que encuentra un pozo y lo abre y agarra y tira como una papel.
Una cuestión prendida, como una bengala.
Una bengala y explota. Y es como azufre.
Claro.
Y
no era gas, como decían los maestros.
No, es... Y se ve así como calaveras que bajan todo el pozo.
Montones de calaveras, así como que estuviera tapizada la pared del pozo, puras calaveras.
Y ahí empieza como a bajar, a bajar, a bajar. Y empieza
sí, no,
como...
caché por dónde, cómo se bajó por el pozo.
¿Te acuerdas dónde explotó la primera parte?
Ah, empezó a seguir como los laberintos de la casa.
Ah, exacto. Y entra. Y acá es donde empieza como el la parte que para mí siento que le faltó desarrollar porque estaba interesante cómo llega. Y empieza a entrar como a la parte de abajo de la casa. Y llega como unas catacumbas.
Esta es la parte como de Dan Brown, así como, ajá, de Ángeles y Demonios. Empieza la parte de conspiración aquí.
Exactamente. Entra en unas catacumbas y en las catacumbas como que hay gente como puesta, como en esqueletos de gente, como osamentas y luego otras. Y empieza a caminar y empieza como a tratar
de entender. Hay uno que está dentro de una jaula.
Es una jaula. Y la idea o la parte central aquí es que este demonio... ¿Pusimos qué demonio es?
Era Asmodeus, no lo puse. Asmodeus. Pero okay. Era Asmodeus.
Pues la cosa es. Aquí viene el spoiler más importante. No lo desarrollan tanto como a mí me hubiera gustado, porque pudo haberse desarrollado más. Pero bueno. Encuentra como el exorcista en una jaula con una llave, entra otra cámara y encuentra como un cuerpo. Ahí encuentra unos libros.
Ajá.
Y sí, básicamente la misión de Asmodeo, que es la persona. Porque para exorcizar a un demonio, él tiene que decir su nombre.
Tienes que conocer su nombre, porque eso los debilita.
Exacto. Entonces, si no sabes el nombre, y él había estado tratando y no podía.
Eso,
entonces,
claro. En el primer exorcismo. Perdieron en el fondo porque ellos quedaron súper débiles y el demonio impecable, ajá, y no les soltó pero nada. El nombre ni una sílaba.
Y cuando encuentra abajo, encuentra el libro y encuentra un libro de un exorcista que al parecer era el más chingón de los exorcistas hace 600 años y se da cuenta que era Asmodeo. Y dice, ah, pues ya sé el nombre. Pero empieza a leer y acá viene lo bueno. En teoría, en la película, se plantea esta hipótesis, ¿no? Que es que este demonio en este mismo lugar en Castilla logra poseer al mayor exorcista de la Iglesia Católica y este exorcista va con Isabel I de Castilla y la convence de iniciar la Inquisición. Entonces, toda esta historia oscura de la Iglesia Católica, claro, con miles de muertos fue...
La justifican.
Porque un demonio manipuló...
No es culpa de la Iglesia Católica.
No, para nada.
Es un demonio que manipuló, se infiltró... Pero,
exacto.
Y al poseer a este exorcista. Asmodeo. Claro,
pero al final como que logran como como que se suicida o se guarda en la cueva.
Se pone en esta jaula.
Y se encierra.
Era de, claro, para no dejar, para que no pudiera salir Asmodee, que era atrapado en este lugar. Entonces, por eso él estaba anclado en esta tierra, exacto, en esta abadía, y no podía salir. Y por eso era que en la iglesia, en el Vaticano, se sabía que ese terreno había dado problemas antes.
Exacto. De hecho, lo encuentran posteriormente en los libros. Y, bueno, entonces, Amor dice, ya chingué, ya me sé todas. Pero exactamente lo que buscaba este demonio Asmodeo era repetir,
claro,
el intento.
Tenía que capturar el alma de otro exorcista y poseerlo, pero que sea así super cool para infiltrarse. Volver, claro, para volver a infiltrarse en la iglesia y repetir la
historia. No cualquiera, no.
Y
no,
era esquivel. La única forma, como el único medio de salir de ese terreno donde él estaba atrapado, era a través de este vehículo que sería el exorcista.
Entonces, vamos a la siguiente tanda de exorcismo. Ya como más fuerte todo, la sí, mamá, aquí, la niña, ya se aporran las cosas.
Sí, bueno, todo esto mientras Amor te estaba haciendo toda esta investigación,
mirándose
las
de Dambron,
arriba estaba quedando la caga.
Sí.
Entonces, en las piezas estaba el demonio, las niñas estaban durmiendo con la mamá, empieza a separar, no sé por qué, porque si hay un... está quedando todo eso en mi casa, yo no duermo sola, no, yo me voy a acostar con mi mamá.
No hay manera, no hay manera, sí, completamente. Y empieza, y como que tienen que llegar a rescatarlas y todo, y ya entran como al último momento así como del exorcismo, le da su crucifijo a Esquivel.
Sí, sí, no, aquí van, hacen como... una pausa y vamos a rearmarnos para poder ir a esta última batalla. Claro, le pasa un medallón que es súper especial, que no sé qué grabado tiene. Lo educa para que haga bien el ritual.
Sí, claro.
Y él lleva la cruz de no sé quién, que también tiene como... Y esto es real, ¿eh? Él tenía una cruz y un amuleto de San Benito que tenía escritas las palabras que se usan... Bueno, una de las palabras que se usan dentro de los exorcismos.
Es como lo que te ve el ojo.
Que, sí, que era que Dios está en todas partes, porque el demonio dice, Dios no está aquí.
Ah, y eso era algo que él tenía.
Sí, eso lo tenía en la vida real. Y bueno, viste que el demonio en la película al niño le escribe, Dios no está aquí.
Ajá.
Cuando ya el niño está así a punto de morir.
Ajá.
Y que no muere por si acaso. Pero...
y él tiene, o sea, él, o sea lo contrario.
Dentro del crucifijo dice, Dios está en todas partes.
Ah, es qué como bueno, qué bueno.
Dios omni et est, que es como Dios es omnipresente.
Ah, tenía como sus...
Obvio que el latín, porque el latín es todo más poderoso. Y le sí, gusta el latín.
Obviamente. De hecho, le dice se como, sabe. Yo no sé latín, pero el español se parece al latín. Tú échatelo. Sí. Y bueno, ya que llegan ahí...
Y ahí es cuando le dice, pero solamente me sé la Ave María, le dice el padre Esquivel, porque muy nubi. Y él le dice, perfecto, porque no hay nadie que le tenga más miedo el demonio que a la madre,
sí,
a la mater.
Y es lo que él se avienta con el Ave María,
sí,
todo el ritual.
Y ese es como su escudo de Capitán América.
Exacto, exacto.
El Ave María y mi medallón de San Benito.
Pero lo que buscaba... era este Asmodeo era poseer a Mort. Entonces, está el ritual. O sea, él dice cosas que el niño se va a morir. Ya no va a aguantar.
Sí, ya, su cuerpo ya no aguanta físicamente. Ya está. Le tiene todos los huesos quebrados.
Ah,
está flaco, desnutrido. Ya
y le
el
dice,
cuerpecito no aguanta más de un hito, chico.
Exacto. Y le dice como, bueno, qué pedo. Te lo cambio.
Para que se haga una idea, el niño ya se veía como Gollum.
Sí, súper Gollum. Desde que llegó se veía como Gollum, de hecho. Pero sí, súper así.
Entonces, al final, claro, el cura no va más y le dice... ya le dice... yo me cambio por él. Ya, y porque tiene que darle permiso, tiene que autorizarlo, no sé por qué.
Pues supongo que porque en ese momento poderoso. No lo podía poseer a él porque él era una persona como que no tenía, estaba muy
cercano. Ah, no Dios, tenía debilidades.
Entonces, exacto, entonces como que tiene que dar autorización. Y hay ahí como una batalla, ¿no? Porque como que lo posee, pero no lo posee y está como peleando. Y lo que hace Amor es bajar a esa parte de las catacumbas donde estaban los otros anteriores exorcistas. Claro. Yo creo que con la intención de hacer lo mismo.
Yo creo que es claro, como que yo pensé que se iba a meter en la jaula.
Ajá, de encerrarse otra vez en el mismo lugar. Pero...
claro, de atraparlo ahí de nuevo.
Exacto, como tratar de hacer exactamente lo mismo. Pero pues esta vez estaba más complicado y empieza a tener como esa pelea y se transforma. Por momentos como que se transforma.
Sí, sí, es que aquí es donde en esta parte de la película se empiezan a mezclar el imaginario y lo que está pasando realmente. De los dos personajes, porque vuelve en Esquivel, saca a la familia de la casa.
Exacto.
Y vuelve... a apoyar a Mort. Y ahí se empiezan a mezclar como la realidad con la ficción.
Sí, porque sale como como un pozo, sale como una virgen, luego la virgen se pone con una calavera y Mort como que empieza a decir cosas. Pero
aparecen estas dos mujeres que lo atormentaban.
Exacto.
Del Esquivel, la mujer con que él había tenido una relación. Exacto. Y del padre Mort, la mujer que se murió porque él se la dejó a los psiquiatras en el fondo, que exacto, se suicidó. Y se les aparecen estos que son como las cosas que ellos no se han perdonado en el exacto, fondo, lo que confiesan, pero no... no se absuelven ellos mismos.
Exacto, exacto. Y pero este chavo, el otro sacerdote, tenía como un crucifijo. Entonces logra como ahí convencerlo, empiezan a pelear.
Ah, claro, claro.
Y sí, le pone el crucifijo y al final... no recuerdo exactamente qué pasa, pero como que...
Que empieza a hablarle a Mort porque Mort está perdido en su, dentro de su cabeza y está siendo ya así poseído. Y en algún minuto Lucides le tira el crucifijo.
Ajá.
Entonces, el Esquivel, como está más cuerdo, logra con el medallón romper a su demonio en el fondo.
Ajá.
Y va a ayudar al otro. Y entonces ahí le pone la cruz. Y ahí entonces a Mort ya como que sale el demonio de él. Ajá. En el fondo. Y se cae al pozo, se va al pozo.
Se cae al pozo y se como que se queda ahí, se seca el pozo, de hecho.
Y aquí empieza la parte de Doctor Strange.
Sí, porque ahí vemos como símbolos en las paredes, en las piedras, todo así como súper...
Como de fuego.
Como de Doctor Strange, es súper fuerte.
Cuando empiezan a abrir portales.
Exacto, todo eso. Y ahí cuando regresa como de ese, así como de su posición a Mort, dice como un chiste. Entonces yo ahí me di cuenta como que a lo mejor... No se quedó infiltrado, sino que sí, claro, se terminó porque
era
porque
capaz
le decía
de decir una broma.
Exacto.
Y empiezan a rezar, hasta que el pozo hace... Y ya.
Exactamente, explota. Y bueno, regresan a Roma.
Sí, con sus capas y eso.
Jerry, está súper... O sea, como que la parte de acá es que en esas catacumbas descubren que la Tierra hay 200 lugares de los 200 demonios que cayeron. Cuando Lucifer fue desterrado,
claro.
Esos 200 demonios caen a la Tierra. Los y los caídos. Lugares donde caen son lugares donde no se acepta a Dios, son lugares oscuros y son lugares donde con energías como súper negativas. Y ese lugar donde cayó Asmodeo, pues es Castilla, en esa abadía, y ahí se construyó. Entonces ellos regresan con esa información a Roma.
Con un mapa.
Sí, con un mapa.
Lleno de lugares.
Con un mapa, sí, súper cabrón.
Donde se supone que están los caídos.
Los caídos, exacto. Y... se encuentran con un papa que ya... Bueno, el papa se la pasó súper mal. Se pasó, murió toda la película.
Uy, sí, casi se muere.
Sí, el papa se encuentra con un papa ya como más fuerte, que ya despidió a los chavitos y pone a alguien de confianza y le dice, no, tú te vas a ver con él y con eso van a solucionar todo.
Y el que le tenía como más odio a Mort muere.
Sí, exacto.
Es limpiado de la faz de la tierra.
Se va y ya, listo. Y termina la película con ellos como llegando a...
Una agencia.
Entender que son como los archivos vaticanos.
Pero es que no. Me da la impresión de que creo que era la misma Castilla.
Pero tenías como libros y
sí,
como
era
gente
una
en
biblioteca.
Computadoras.
Ah, claro. Sí, era como imagínense, estábamos en la agencia S.H.I.E.L.D.
No, exacto. Literalmente han llegado a S.H.I.E.L.D. Y
con libros, con computadoras y lleno de estudiantes.
Y hay como una estatua ahí súper rara. Y le dicen como, estamos listos para esto, y sale como en un mapa los 200 lugares donde cayeron los demonios. Y
me encanta porque queda abierto así como, ok, tenemos para hacer 199 películas más.
Súper, sí.
O sea, por lo menos 5 que son como las primeras que muestran. Y es como, ya esto puede ser una serie.
Yo no sé si taquilla que también le esté yendo a esta película, pero es que tiene ahí por dónde.
Yo creo que para película no era tanto como para serie. Haber mandado una tremenda serie con esto.
Ah, sí.
O sea, pueden.
¿Cómo
que porque es muy
serie
de la línea
de los Winchester.
Claro, de los Winchester, pero curas. O de los Avengers, pero que exorcizan.
Es que, tal vez el mejor exorcista después... O sea, el único que le puede hacer competencia a Mort es John Constantine.
Oh, es que Constantine.
Es que
no
va
hablemos de Constantine.
¿Y ya viste que va a sacar la segunda?
Es que yo ahí puedo morir con...
Keanu Reeves.
Sí, y con Constantine.
Sí, no, es increíble. Y
no,
dicen
yo
que
era
va
de las que leía el cómic.
Ah, y dije que va a estar buenísimo, que van a hacer la segunda película. ¿Ya no? Ah, nuestro querido negro ya nos dijo que ya no.
Me acabas de romper el corazón.
Pero bueno, esta es la película para amor esperada por todos. Creo que por todos nosotros. Creo que por dónde. Yo creo que sí van a seguir.
Yo creo que sí, dejaron, pero...
Yo creo que sí van a seguir, o sea, si dejó
lista.
Y todo, hay por dónde.
O sea, y la idea es que tienen que ir... En cada lugar tienen que ir reclutando a otro Avenger,
claro.
Me imagino. Hasta que estén todos y ya puedan protegernos a todos los demás mortales de estos demonios que andan por ahí dándose vuelta.
Perdón. Sí, exacto. Y yo creo que además de eso, vamos a subir aquí los links, no la película porque la piratería no creo que nos demanden, pero todo lo de YouTube.
¿Sí?
Hay muchos en YouTube. El Padre Amor hizo 20 libros, 15 libros,
tiene
no sé cuántos.
Montones. Pero aquí les podemos dejar los nombres de los libros en los que se basó la película. ¿Qué serían? Desde el momento de pausa.
Sí, Pauli vio qué película será.
Ya, acá están. Las obras literarias en las que está basada la película es An Exorcist Tell His Story. En español se llama Un Exorcista Habla.
Okay.
¿Por qué la traducción? Y el otro se llama An Exorcist, More Stories. No tenía mucha
creatividad.
¿Qué pasa
pero
el comité creativo
era
del
un
Padre
gran
Amor?
Exorcista.
Era buen exorcista.
Exacto.
Más no tan buen creativo. está bien, si uno no puede ser bueno en todo. Y... así que si quieren, búsquenlo, yo los encontré fácilmente. Hay resúmenes también. Sí. Es YouTube fácil encontrarlos en PDF, aunque no lo estamos recomendando porque no es legal, pero no, existen. No, pero los pueden comprar en línea también. Exacto.
Y oiga, otra cosa, si les gustó, Pau Molly no. Estoy tratando de convencerla a que se quede en Mérida, pero no sé si lo voy a lograr.
Estoy a una marquesita de que me convenzan.
De la convencerla. Pero coméntenos si les gustó, porque podría ser un side project de la
podríamos
casita.
Podríamos convertirlo en sección dependiendo si les gusta.
De películas, hacer películas, alguna película que quieran que reseñemos de esta manera, así como spoileríamos, ni siquiera reseñemos, destruyamos.
Como dato así rosa, el personaje que hizo el guión de esta película es el mismo guionista de El Rito, que es otra película súper interesante que pueden ir a ver. Que también
¿esa es de Amort igual?
Sí, pues. Y es el mismo guionista. Y tal vez podríamos verla. Podríamos hacer otra serie de Amort.
Sí, si les parece, eso estaría súper cool. Estamos tratando de, al día siguiente de que esto se quede grabando, de que Javier Sosa se apunte para que hagamos el... Tenemos el segundo Jacobo Greenberg.
Está muy cotizado, Javier Sosa,
pero estuvo complicado, estuvo complicado el tema de Jacobo Greenberg. Y bueno, pero intentaremos. Igual sacamos otro mañana, no sé.
Yo creo que ahí Asmodeus metió la cola y no ha dejado salir. No, quería salir el primero y sacó este.
Y estamos en este primero, sí. Y bueno, pues así estamos. Esto fue la Pelicasita. Pamoli, ¿tienes un mejor nombre? Al cine con la casita.
Creo que deberíamos someterlo a votación en Instagram.
Exacto, me parece. Ahorita la sometimos a votación en Instagram. Digan,
¿la Pelicasita del horror o al cine con la casita?
Y...
o al cine con los horrorositos. O
con los horrorositos suena mejor.
¿Sí, cierto?
Sí, me parece mejor. Bueno, ya saben.
Horrorositos al cine.
Los horrorositos al cine.
Les vamos a poner unas alternativas ahí para que elijan.
Me parece perfecto. Yo estoy en todas las redes sociales como Yaya, la que está en el horror podcast, todas las redes sociales como la que está en el horror podcast y Pauli Molly.
Me encuentran como Pauli y en bajo Molly.
Pauli Molly en todos
en
lados.
En Instagram. Bueno, ya los que escuchan ya me tienen, si somos todos una comunidad súper rica y amena.
Sí,
y no me van a creer que ayer pasé por Cadena Raza y estuve a punto de tirar. Pero
sí,
no
ayer estuve en Cadena Raza. Pasé en la puerta de Cadena Raza.
Pasé por el frente y les voy a convertir en el Telegram la foto para que me crean.
Y bueno, estamos grabando donde ya estamos grabando últimamente, que es en Naturaleza Sonora. Una gracias al Negro por el estudio. Y
sí, gracias Negrito.
Eso fue todo por hoy. Pau, un gusto tenerte.
Un placer. De verdad que hace mucho tiempo que quería hacer algo con ustedes y feliz. Sí, un sueño.
Y adiós.
Gracias por todo.